los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con ustedes una selección de los temas que nos parecen más urgentes, temas sociales y políticos en la agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Por supuesto, vamos a estar dando seguimiento a la situación de pandemia por el coronavirus con los datos más recientes de Jalisco, por supuesto de México, también algunas situaciones a escala mundial, pero nos vamos a detener en varios asuntos en esta tarde. Por una parte, las advertencias que siguen llegando de parte de organismos de la sociedad civil, en el caso de México, pero también de organismos internacionales como la ONU, con respecto al tratamiento que están dando los gobiernos a el tema de la pandemia, en particular por los posibles abusos en contra de los derechos humanos de las personas. En particular, les vamos a comentar en algunos instantes más los detalles de una declaración que hizo la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, la red Todos los Derechos para Todas y Todos, con preocupaciones por las políticas de mano dura que se implementan en algunas entidades de nuestro país, entre otras, ahí ubican a Jalisco como una de las situaciones bastante preocupantes. También a escala internacional hay llamados de parte de la Organización de Naciones Unidas, de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, con respecto también a situaciones alarmantes con respecto a abusos a los derechos humanos. Y más adelante también vamos a tener un contacto, una entrevista con la señora Otilia Arellano. Ella es integrante de la Asociación Amigos Trabajando en los Cruceros, una asociación de personas trabajadoras de la calle de los cruceros que trata de apoyarse entre sí ante situaciones difíciles. Tienen más de 20 años trabajando, pero en ese momento están particularmente enfocados con los apoyos a las personas que trabajan en la calle, entre otras cosas porque nos lo van a explicar, pues muchos de ellos primero pues no tienen, digamos, accesibilidad al agua para mantener un cuidado o cubrebocas, pero también porque muchos no son aptos para concurrir a estos programas de apoyos que están ofreciendo el gobierno de Jalisco. Más adelante vamos a tener un contacto con la señora Otilia y con varios trabajadores también de los cruceros acá en la zona metropolitana de Guadalajara. Y como cada tarde, pues les estamos invitando a que nos contacten a la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook para mantener este intercambio informativo. Les recordamos también que, pues atendiendo al protocolo de seguridad por el coronavirus, estamos transmitiendo desde acá de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Fabián Cázares, quien apoya en la asistencia de la producción, y también el ingeniero Jesús Carmona nos está apoyando en los controles técnicos. Y saludamos con muchísimo gusto de manera remota a Rubén Martín, quien nos acompaña a través de una plataforma tecnológica. Rubén, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jesús Estrada? A todos los colegas en cabina. También aprovechamos para saludar a Andrea González, que maneja redes sociales desde Colima. Desde ya nos está apoyando para el manejo de las redes sociales de Cosa Pública 2.0. Pero el especial saludo a todos ustedes, los radioescuchas, que nos acompañan en esta programación completamente en vivo de Cosa Pública 2.0. Vamos a entrar directamente a la información. Es este comunicado de la red Todos los Derechos para Todos. Señala que ante la emergencia sanitaria no debe ser un pretexto para imponer políticas de mano dura. Las organizaciones parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos, expresamos nuestra preocupación por las medidas de excepcionalidad que se están instrumentando actualmente en estados como Michoacán, Morelos, Sonora, Jalisco, Yucatán, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. De la misma forma, junto con un conjunto de personas y organizaciones, expresamos nuestra preocupación ante la iniciativa que retiró la diputada Lorena Valles para crear un mecanismo legislativo para suplir a los plenos de la Cámara de Diputados, de las cámaras del Congreso, es decir, que no hubiera reuniones plenarias ni de senadores ni de diputados. Nos parece inaceptable que, aprovechándose de la enorme preocupación social, diversos actores políticos pretenden restringir derechos sin tener facultades para ello y con un claro interés de lucro político, es el comunicado de esta red de derechos humanos.
En otra parte del comunicado que vamos a compartir completo en las redes sociales, señalan: Ya el 15 de abril, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios emitía un pronunciamiento donde denunciaba la inconstitucionalidad del acuerdo tomado por los gobernadores de los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila en relación con la imposición de multas, retenes, toques de queda, limitación a los derechos de libre tránsito y uso de la fuerza pública para el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social promovidas por la Federación. De la misma forma, ojo, dicen, el 18 de abril, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, denunció la ineficacia de las medidas de prevención en los centros penitenciarios de Jalisco en relación con el COVID-19.
Añade el comunicado, hemos podido documentar a través de medios de comunicación y páginas web oficiales de los estados que Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, otra vez incluye Michoacán, han instrumentado políticas públicas restrictivas de diversas garantías individuales, especialmente las relacionadas con el libre tránsito. Como señalamos en un comunicado específico que se emitió para el caso de Michoacán, esas facultades exceden los marcos legales. En términos generales, podríamos señalar que las disposiciones restrictivas de derechos a que aludimos carecen de fundamentación y motivación, omiten lo establecido por el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el capítulo 10 de la Ley General de Salud. Esto da pie a crear marcos normativos que favorecen la violación de derechos humanos.
La red de todos los derechos para todas y todos también señala que es en una situación inédita a nivel global. Estamos claros del enorme reto que representan la pandemia y los espacios de oportunidad que abre a los autoritarismos e ilegalidades. Llamamos a la solidaridad y corresponsabilidad social para construir una nueva normalidad que no se base en la socialización de las pérdidas, la permisibilidad de la represión y la conculcación paulatina de los derechos que hemos ganado a lo largo de la historia. Como organizaciones continuaremos en nuestro acompañamiento a los más necesitados sin cejar en la crítica a las acciones violatorias de derechos humanos desde los estados y otros espacios de poder, no a la mano dura.
Y justo en este sentido, pues se está informando que ya se presentaron al menos 4 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es decir, aquí en Jalisco, por justamente en contra de estas medidas obligatorias, luego de que el gobierno estatal hiciera obligatorias las medidas de aislamiento social y el uso de cubrebocas. La Comisión de Derechos Humanos de Jalisco informó que ha recibido 4 quejas, 2 en contra de la estrategia de aislamiento y 2 más contra la aplicación de esta medida. Es una información que recoge el periódico El Informador.
Ahí señala también que la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió el acta de investigación, es la 138-2020, para concentrar abusos y quejas sobre las detenciones en la aplicación de las nuevas disposiciones. También se recuerda que César Orozco Sánchez, el director de quejas, orientación y seguimiento de la Comisión de Derechos Humanos, informó que enviaron al gobierno del estado y a los 125 presidentes municipales los puntos que consideran importantes cuidar durante la aplicación de este acuerdo. En primer lugar, dicen no suspender las garantías individuales y señalan y que todas las acciones que realizaron en su ejercicio de la facultad sanitaria sean apegados a los derechos humanos, evitar las detenciones y que éstas sean el último recurso, piden.
Y es que si usted nos sigue habitualmente, ya lo habíamos dicho desde antes de las vacaciones de Semana Santa y Pascua, que con el pretexto o la exigencia de dar resultados para combatir esta pandemia, muchos gobiernos estaban tomándose atribuciones que rayaban prácticamente en estado de excepción. Hemos compartido artículos del filósofo político Giorgio Agamben haciendo esta denuncia. Hemos sido testigos de cómo en algunos casos las medidas supuestamente contra la pandemia en realidad fueron medidas de represión en contra de protestas y movimientos sociales muy importantes, especialmente en América Latina, como en el caso de Chile, de Bolivia, de Colombia, pero también el caso de escenas y medidas tomadas por el gobierno de Modi allá en la India, que incluso los policías llegaron a golpear a las personas que supuestamente violaban con palos y con macanas a las personas que violaban allá las medidas de restricción y contención social. Y en este contexto, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reprobó la aplicación de medidas restrictivas y punitivas que han tomado algunos gobiernos bajo el pretexto de contener la pandemia de COVID-19.
La alta comisionada de la ONU dijo, hemos visto cómo numerosos estados adoptaban medidas justificadas, razonables y provisionales, pero también ha habido casos muy inquietantes en que los gobiernos parecen haber usado la COVID-19 como pretexto para vulnerar los derechos humanos, limitar libertades fundamentales, reducir el espacio cívico y socavar el Estado de Derecho, señaló.
Al reconocer que los estados necesitan poderes adicionales para enfrentar la pandemia, Bachelet advirtió que si no se defiende el Estado de Derecho, corremos el riesgo de que una emergencia de salud pública se convierta en un desastre de derechos humanos con efectos negativos que se prolongarán mucho tiempo después de que la pandemia haya cesado.
En un pronunciamiento que fue fechado desde Ginebra, allá en Suiza, la expresidenta de Chile, Bachelet, rechazó que la emergencia sanitaria mundial sea usada para aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar su estancia en el poder, por lo que alentó a que las restricciones sean necesarias y no discriminatorias, de duración limitada y acompañadas de salvaguardas que impidan su empleo abusivo, focalizados en afrontar la pandemia. Rubén, y uno de los casos que también está sorprendiendo bastante es el de el presidente del Salvador, Bukele. Para agregarlo a la lista que estabas elaborando de abusos, en concreto, en particular, tremendos abusos a la población carcelaria integrante de las pandillas allá. Las imágenes que están dando la vuelta al mundo son terribles, el tratamiento que se le está dando a los presos allá en El Salvador, Rubén.
Y es que ya lo vamos a ver más adelante cuando pasemos a la información sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Se habla ya de una supuesta normalidad post-COVID-19. Esto va a implicar medidas de distanciamiento social y en algunos casos la obligación del uso de cubrebocas cuando se está en los espacios públicos, en el transporte público, en los comercios. De hecho, hay una nota de procesos, la compartimos en redes sociales, que se anuncia que Alemania va a multar hasta con 10,000 euros a quien use cubrebocas. Es, digamos, un debate que se viene en las próximas semanas y de alguna manera lo anticipamos. Vamos, antes de irnos al corte de estación, a presentarle el resumen de lo que ha ocurrido en Jalisco en esta materia sobre la pandemia. Hasta ayer sumaron 371 casos de COVID-19 en Jalisco. Esto porque se notificaron 21 casos nuevos, además de 21 casos nuevos por parte de los laboratorios de la Universidad de Guadalajara y uno más por parte del laboratorio privado. En total son 371 casos confirmados. La UDG y el laboratorio privado tienen ya el aval del Instituto de Diagnóstico y de Referencia Epidemiológicos, el INDRE, para realizar la prueba PCR que detecta el nuevo coronavirus. Sin embargo, sus resultados no son tomados en cuenta por el gobierno federal.
Algunos datos adicionales. El día de ayer, la Secretaría de Salud Jalisco no registró nuevas defunciones asociadas al COVID-19, por lo que se mantiene este reporte en 25 fallecimientos. Y hasta la fecha se han estudiado casos sospechosos en 115 municipios de Jalisco y de estos, en 30 municipios se han confirmado contagios. Sin embargo, solo 15 municipios reportan casos activos, es decir, aquel que comenzó a presentar síntomas en los últimos 14 días, de manera que pues parece un poco controlado estas cifras, afortunadamente, ¿no?
Hay varios municipios que no tienen ningún caso. Es el municipio de Unión de Tula, donde los comerciantes dicen aquí no hay ningún caso, así de que por favor déjenos salir a trabajar. Y bueno, pero en este contexto en el que un aspecto clave para combatir la propagación y el contagio de este virus son las medidas de sanidad, hay una muy mala noticia. El CIAPA está anunciando la suspensión de su servicio en más de 100 colonias, solamente de Zapopan y creo que hay algunas de Guadalajara. El CIAPA anunció que a partir de mañana miércoles se suspenderá el servicio de agua y se va a restablecer hasta la tarde del sábado 2 de mayo en más de 100 colonias de Zapopan. El cierre se debe a la instalación de un entronque en el antiguo camino a Tecistán, avenida Calixto Quirarte, en la colonia Villa Fontana Diamante, allá en Zapopan.
Estos trabajos, dice la autoridad, se realizan para fortalecer y ampliar los volúmenes en la conducción de agua y abastecer a las zonas. También se señala que debido a la contingencia sanitaria este año, se recuerda que no se aplicó el mantenimiento anual que hace el CIAPA al acueducto Chapala-Guadalajara y en las instalaciones potabilizadoras, lo que regularmente ocurre, hay que recordar, durante Semana Santa, y por esto se prometió que 9 de cada 10 solicitudes de pipas se van a abastecer el mismo día, es la promesa que hace el CIAPA, mientras que las restantes serán las primeras en atender al día siguiente, con respecto a la atención a las personas que se vean afectadas por el corte de agua en estas 100 colonias.
Se ofrece un teléfono y también las redes sociales del CIAPA para las personas que puedan quedar sin agua, y esto para hacer solicitud de que les lleven pipas de manera gratuita. El teléfono es 3668-2482 en las redes sociales del CIAPA y de Twitter. Repito, el teléfono, por si algún radioescucha se queda sin agua, puedes solicitarla a través de pipa. 3668-2482. Jesús, si te parece, aunque hay mucha más información sobre Jalisco, lo dejamos pendiente para irnos al corte y al regreso escuchamos a los integrantes de Amigos Trabajando en los Cruceros.
Vamos al corte.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0, recordándoles que nos pueden contactar a la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook para mantener este intercambio informativo. Hemos comentado desde el inicio prácticamente de esta emergencia por pandemia los impactos que va a tener esta situación, sobre todo en algunas actividades laborales. Una que es particularmente sensible a esta situación de confinamiento y de cuarentena generalizada es la población que trabaja en la calle. Se ha señalado obviamente que se encuentran en la primera línea de riesgo y también pues que no suelen contar con los apoyos oficiales de parte de las autoridades, estos apoyos para ayudar a los pequeños negocios o las personas que se autoemplean. Y acá en Guadalajara pues hay muchísimas personas que trabajan en la calle, en particular en lo que se conoce como las actividades de venta en los cruceros en las calles. Y para hablar de esta situación, el impacto que está teniendo en esta comunidad y también, digamos, los apoyos que se les está brindando desde esta organización, agradecemos a Otilia Arellano Fonseca, es coordinadora de Amigos Trabajando en los Cruceros, que tome esta llamada telefónica. Señora Otilia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas.
Mi nombre es Otilia Arellano Fonseca y soy fundadora de Amigos Trabajando en los Cruceros.
Muchísimas gracias por tomar esa llamada, señora Otilia Arellano. Solo una, nos habla un poco de la organización, creo que tienen 20 años trabajando, y nos comenta, por favor, el panorama en este momento, cómo se encuentra toda esta enorme comunidad de personas que trabajan en la calle en Guadalajara en medio de la pandemia.
Bueno, tenemos 22 años integrando familias en situación de calle, pero pues con esta problemática de la pandemia, pues nos dimos a la tarea de ver, sabiendo la problemática que de por sí ya viven las personas en situación de calle y los que dependen de un trabajo callejero, decidimos hacer un acopio, pedirle a la sociedad organizada que nos apoyaran para poder armar despensas y entregarles cada semana a estas familias vulnerables.
Este trabajo ya comenzó, señora Otilia. ¿Por qué se está llevando a cabo este trabajo? Si nos comentaba usted que generalmente tienen problemas las personas que trabajan en la calle, si nos puede comentar los problemas regulares y ahorita, en situación de pandemia, ¿a qué se están enfrentando también?
Bueno, de por sí ellos ya tenían la problemática de que no tienen un hogar seguro porque viven en casas de huéspedes y hoteles donde tienen que pagar al día de 120 a 150 diarios. Entonces, por esta situación, pues bueno, ya tenían esta problemática de vivienda y mal comían. Pero ahorita con esto de la pandemia, pues bueno, el problema ya es más grande, ya no pueden sacar para pagar ese cuarto, se las están viendo muy duras, a los que los esperan para que paguen, pues bueno, ya se les está haciendo un cuento, ¿no? Y de alimentos, pues de plano, no pueden ellos ni conseguir para un plato de comida. Entonces, el problema es cada vez mayor. Lo otro es que, aunque ya se anunciaron desde casi el principio de la pandemia los apoyos que iba a dar el gobierno en estas plataformas, porque ya todo se utiliza con internet, pues bueno, se les fue, yo creo que de las manos, que hay mucha gente que no tienen accesibilidad a internet, que no tienen algunos documentos, que muchos de ellos no cuentan ni con ICE, ni con un comprobante de domicilio por la forma, ¿no?, en la que están viviendo.
Así es. Señora Otilia Arellano, también tenemos en el otro micrófono a Rubén Martín, que nos acompaña desde una plataforma tecnológica y quiere hacerle también algunas preguntas. Adelante, Rubén.
Gracias, señora Otilia Arellano. ¿Tiene, Amigos Trabajando en los Cruceros, alguna estimación de cuántas personas se ganan la vida justamente en los cruceros, en, ya sea vendiendo o solicitando algún apoyo? ¿Tiene algún padrón, algún censo, Amigos Trabajando en los Cruceros, señora Otilia Arellano, de cuántas personas están en esta circunstancia?
Claro que sí, nosotros siempre trabajamos con un padrón que le realizamos siempre a todas las personas para saber la situación en la que viven, qué enfermedades padecen, si tienen antecedentes penales o no, cuántos son los que integran su familia, aparte de un socioeconómico y sociofamiliar. Entonces, uh-huh, sí tenemos todos los datos exactos. Y sí te puedo decir que son alrededor casi de unas 1.800 familias en esta situación, y te estoy hablando de alrededor del centro.
Del centro, 1.800 familias. ¿Y en cuál ha sido el cambio antes y después de las medidas de confinamiento social? Es decir, si cuánto más o menos podían ingresar día a día o a la semana, y cuánto se ha afectado ahora por estas medidas de confinamiento, incluso pues de protección, que a lo mejor algunos ya no quieren bajar el vidrio de sus autos en algunos casos para ofrecer algún apoyo, comprar algo de los que están en los cruceros.
Sí, aquí la cuestión es de que antes de que empezara la pandemia, pues bueno, cotidianamente ellos tenían que sacar los 120, asegurar los 120 o 150 del cuarto que pagaban, y aparte, pues bueno, lo que pudieran sacar para comer, que eran como 50 pesos, 60, y pues ya, ya comían. Algunos, quiero que sepas que no cocinan precisamente con gas, cocinan con una estufita que les ponen alcohol industrial. Entonces más o menos eso tenían que sacar diario, pero ahorita con esto, por supuesto, entendemos que la sociedad de los automovilistas, que de repente se ven porque la ciudad se ve sola, hay veces que si tienen la intención de darles, no les dan por ese temor, ¿no?, algún contagio, porque no tienen las medidas, y bueno, ¿cómo las van a tener si limpian mugre? Entonces es imposible que en cada alto se estén lavando las manos. No serían 20 veces como lo anuncian. No podrían quedarse en su casa porque o mueren infectados del coronavirus o mueren de hambre.
Señora Otilia Arellano, justo de eso quería preguntarle. Nos comentaba al principio que ustedes trabajan con este padrón, 1.800 familias solo en el centro de Guadalajara, y que tienen identificados también, digamos, las condiciones de salud de estas personas. ¿Nos habla un poco, se trata de personas que estén en situación también vulnerable, digamos, en cuanto a su salud ante el COVID, si tienen diabetes o si son personas con hipertensión? ¿Cuál es el cuadro, digamos, médico, clínico de las personas que trabajan en la calle?
Eso precisamente es lo más preocupante, que se amontona la gente para cuando viene a pedirnos algún apoyo. Y me preocupa porque a veces los veo temblorosos, y es cuando les pregunto que si se sienten mal y resulta que son diabéticos, que ya no les están dando a varios de ellos el medicamento, como la insulina y las pastillas. Y pues bueno, ellos no se pueden malpasar, porque antes de inyectarse la insulina tienen que tener alimento en su estómago. Pues por lo tanto sí se está haciéndoles un problema en su salud. Hay otras personas que son hipertensas, que también esta situación las pone más mal, las gente están nerviosas. Tengo gente que no ve y que aún así busca la forma de llegar a la casa de amigos también a pedir alimentos. Tengo una comunidad de indígenas del Cerro del Cuatro y de la colonia Ferrocarril, que también están en unas condiciones de verdad muy precarias y que también padecen muchos de enfermedades. Tengo algunas personas que tienen VIH y que también no pueden estarse malpasando. Quiero recalcar que antes de la pandemia, pues ellos buscaban la forma de comer en algún albergue donde daban de comer, que se iban afuera del hospital porque sabían que eran de desayunar, de comer y de cenar. Pero de repente se ven en esta situación que es como cerrarles todo, y había veces que tenían que buscar hasta de la basura.
Adelante, Rubén.
Era difícil encontrar.
Sí. Rubén.
Sí, señora Otilia Arellano, ¿se ha acercado a alguna representante del gobierno del estado, de los gobiernos municipales, a ofrecer apoyos? Porque también, además del programa Protege, que busca dar apoyos económicos, se está hablando de una programa muy supuestamente por el gobierno y algunos sectores, actores de la iniciativa privada, un programa muy importante de Jalisco Sin Hambre para entrega de despensas. ¿Hay algún apoyo en este sentido para los integrantes de Amigos trabajando en los cruceros?
Sí, claro que sí. La cuestión es de que cuando empezó el programa de Jalisco Sin Hambre, nos contactaron, y claro que sí, empezamos a dar los desayunos, venían a dar los desayunos, daban 300 paquetitos de desayuno. No eran dos comidas fuertes, eran solamente los desayunos. Pero después vieron el número de gente que era y empecé a pedirles más. Entonces sí me hicieron el favor, a partir de hoy me empezaron a traer 500 raciones, porque las familias son numerosas. Pero cuando oí que ya iban a repartir las despensas, dije, bueno, pues entonces yo creo que ya el desayuno y su despensa ya no se van a malpasar. Y pues mi sorpresa fue que no, o era o el desayuno o la despensa por única vez. Entonces dije, híjole, condicionan mucho. Entonces sí, estos programas son muy buenos, pero el problema es que no abarca toda la problemática social de la gente vulnerable, ¿no? Entonces esto es una discriminación a la pobreza.
¿Cuáles serían para usted, Otilia Arellano, una, digamos, medidas que serían de gran ayuda y que les podrían ayudar a salir de esta situación tan crítica a los integrantes de Amigos Trabajando en los Cruceros?
Bueno, a mí me parece muy bien que así como cuando vienen a dar los desayunos, solamente se está apuntando el nombre y la edad. Entonces, ya es una relación que van teniendo ahí los de Jalisco Sin Hambre, porque sí se les olvida, ¿no?, que por falta de documentaciones no tienen acceso a esos programas, y que me parece que son unos programas muy buenos que finalmente los van a estar dando a familias populares de las colonias, ¿no? Yo siempre he dicho, soy medio criticona, siempre he dicho que es más fácil trabajar en las colonias porque llegas directamente a un punto a llegar y buscar los problemas que existen en nuestra sociedad con la gente, con las personas vulnerables de la calle.
Señora Otilia Arellano, también hay un comunicado que emitió la organización Amigos Trabajando en los Cruceros, lo vamos a compartir en las redes sociales. Hay otras cuestiones importantes que me parece que mencionan ahí. Por ejemplo, proponen y piden a los gobiernos instalar lavamanos públicos con jabón en puntos donde la gente en la zona sin agua potable regular se reúne. Esto, por ejemplo, pues es algo importantísimo que, bueno, ya me dirá usted, debe ser para ahora en este momento de crisis, de pandemia, pero quizás permanente este tipo de acciones.
Pues yo creo que más bien sería permanente, porque sí es muy importante, ¿no?, que tengan limpieza. Por ejemplo, hay personas que andan vendiendo cualquier cosa en los cruceros precisamente, y bueno, sería más fácil no ir a agarrar agua que ya está sucia de alguna fuente a que haya un lavadero público y un lavamanos y se vayan y que constantemente se estén lavando las manos. O sea, vaya, así como lo hay en algunos puntos ya que tienen estos lavamanos o para que tomen agua. Esto para mí sería muy importante, ¿no?, porque es como proteger más a nuestra población.
Hay otra petición que plantean ahí, que es no que piden que no se condicionen los alimentos ni el acceso a otros programas de ayuda a que la gente tenga documentos como credencial del INE o comprobantes de domicilio. Recuerden que mucha población en extrema necesidad no tiene este tipo de documentos. ¿Eso también es un impedimento para acceder a este supuesto plan de apoyo para el autoempleo que lanzó el gobierno, señora Otilia?
Sí, porque ellos, por ejemplo, les ayudábamos de repente a meterse a las plataformas para solicitar el apoyo, y aún hasta para las despensas, les piden, yo les decía, Dios de mi vida, les piden hasta el acta de defunción casi adelantada. La CUR, los CIDER están cerrados. Decíamos, bueno, la CUR la podemos sacar. Si tienen ICE, pues ya la libraron, ya tienen ICE. Pero ya de repente el comprobante de domicilio, en ninguna casa de goce de hotel les van a cruzar el comprobante de domicilio, porque no lo hacen. Entonces, ese es impedimento, ¿no?, para que puedan acceder a esos apoyos.
Así es.
Es por eso que tenemos tanta población que viene aquí. Aquí, cuando vienen por una despensa, nosotros solamente apuntamos su nombre y su edad, porque es importante que sepamos qué edad tiene. Sí estamos preguntándoles, porque ya en el padrón tenemos cuántos hijos tienen. Y sí se me complica, ¿no?, el de repente pensar en esta situación. Digo, ay, Dios mío, esto nadie lo esperaba, es verdad, nadie lo esperaba de que fuera a pasar esto de la pandemia. Pero, pues, digo, abogo a toda la gente inteligente, que yo que no tengo estudios, pienso en estas problemáticas y busco, trato de buscar una solución, porque de eso se trata, de buscar soluciones. Los problemas existen y hay que empezar a escarbarles. Yo a veces pienso en esos problemas y digo, ay, Dios mío, vivirlos de cerca, sentirlos. Yo que viví en la calle, que me la tuve que rizar para que mis hijos tuvieran un taco, no, hombre, era un batallar. Recibían humillaciones, críticas, de todo, Pero bueno, de ahí tenemos que avanzarle y avanzarle y no quedarnos en ese confort, es verdad, pero sí necesitamos que nos echen la mano, por lo menos en el acompañamiento y la facilidad para obtener nuestros documentos. Y lo otro es que no nos limiten, que no sea un obstáculo el no tener un comprobante de domicilio o la ICE, porque muchos de ellos a veces no están registrados. Hay personas que nada más saben sin puro nombre, sin apellido. Entonces digo yo, y también la gente discapacitada o los que no ven, desde mi vida, hay muchos que viven en albergues, nos enfrentamos a un mundo de broncas porque hay bebés que han estado enfermos y que de repente la amenaza, ¿no?, del hospital, sabes que no te vamos a dar a tu niño porque vives en un albergue, ese es el caso que ahorita traemos, y digo, ¿cómo? Entonces por estar jodida no eres, tienes derecho a ser madre, ¿no?
Es muy difícil, ojalá las autoridades escucharan. Además de las autoridades, si algunos radioescuchas quieren ayudar a amigos trabajando en los cruceros, ¿cuáles son las redes sociales, teléfonos, dónde los pueden contactar, Otilia Arellano?
Bueno, la red social que estamos es el Facebook, es Amigos Trabajando en los Cruceros, @hotmail.com, y el teléfono donde nos pueden contactar es el 33-18-34-97-18. Y la dirección donde estamos ubicados, pues si alguien quiere apoyar con lo fiscal, por un kilo de frijol, una pasta, lo que sea, estamos en la calle Ferrocarril, número 57, entre San Fernando y Degollado. Estamos en la zona centro, enfrente del estacionamiento del Hotel Aranzazo.
Artículos perecederos es el llamado, señora Otilia, pero también quizás, o usted nos dirá si se requieren cubrebocas, gel antibacterial, este tipo de instrumentos para prevenir el coronavirus.
Sí, lo que estamos solicitando son artículos no perecederos. Estamos dejando fuera ya como el atún, la sardina, porque rinde más que cosas frijoles, que se hagan una sopa de arroz, lenteja, soya, puré. Lo que sí pedimos mucho es leche NAN 1 y 2 y leche Nido, que es para los niños, y pañales medianos y grandes. De limpieza, pues sí, estamos pidiendo cloro o pinol, porque bueno, también les estamos enseñando a que haz tu botellita con cloro y con agua para que estés a cada momento desinfectando, ¿no? Es difícil porque pues la mayoría trabaja con mugre. Entonces, pero sí, estamos como que preocupados porque pensar que si esto vamos a la mitad del problema, y no quiero pensar cuántos de ellos ya van a estar infectando.
Así es, señora Tilia, vamos a la mitad según los cálculos del gobierno federal. Muchísimas gracias por tomar esta llamada. Por supuesto, vamos en nuestras redes sociales a compartir todos los datos de Amigos Trabajando en los Cruceros y si nos permite, pues mantenernos en comunicación a lo largo de esta situación de pandemia para ver también las necesidades de este sector. Muchísimas gracias, señora Tilia Arellano.
Muchas gracias y les agradezco muchísimo.
Que esté muy bien.
Gracias, Otilia.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Vamos a una pausa y continuamos en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les reiteramos la invitación a que nos contacten a la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook. Hay algunos comentarios. Agradecemos a Mine Plazola, que envió un comentario hace unos minutos con respecto a la entrevista que tuvimos con Otilia Arellano de Amigos Trabajando en los Cruceros. Dice, Mine, es imperioso que nos organicemos para apoyar a las personas más vulnerables en medio de la pandemia. No es posible, dice Mine Plazola, que el DIF Jalisco no apoya a colectivos como Amigos Trabajando en los Cruceros. Saludos a Oti Arellano, gran labor la que hacen, manda a decir Mine Plazola. Muchísimas gracias y sí, es muy importante la labor que están realizando Rubén Martín.
Y también tenemos un comentario a través de vía WhatsApp. Hola, soy Javier Galindo Gómez. Sería bueno que los denunciantes, se refiere a los que la información que presentamos en el primer bloque de 4 denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las medidas que tomó el gobierno de Jalisco, dice, sería bueno que los denunciantes se dieran al menos una vuelta por la zona metropolitana por motivos de trabajo. He andado por toda ella y me consta que la gente circula libremente sin seguir muchas veces las medidas solicitadas por la autoridad, que vayan a las zonas más populares, por favor, más seriedad. Por favor, ese es el otro lado de la morena. De la moneda, gente que no se toma en serio estas medidas de confinamiento. Tiene razón en ese aspecto Javier Galindo Gómez, Jesús. Y ayer quedó un comentario pendiente, lo vamos a leer. Dice, el gobierno de Jalisco, es un comentario vía WhatsApp de Ana Julia Garza Arellano. El gobierno de Jalisco ha acostumbrado al público a no pagar martes de ópera, conciertos en el Alarife, conciertos en la Constitución, y lo triste es que a veces no les pagan a los músicos. Tengo muchos amigos músicos, lo sé bien, a los que vamos a esos conciertos no nos importaría pagar. No digo que todos puedan pagar un boleto caro de 50 o 100 pesos. Sigue el comentario y es por la entrevista que ayer tuvimos con Eric, este músico independiente que también nos contaba cómo está sobrellevando esta crisis estos profesionistas que se dedican a la música independiente. La Orquesta Juvenil de Zapopan ha trabajado con una pancarta en el escenario diciendo que les deben meses de sueldo y el público nunca nos han cobrado. Ya van varias veces y en diferentes administraciones, yo lo digo desde hace más de 10 años, gracias a Ana Julia Garza por el comentario. Y así vamos a ir tratando de ir desmenuzando, ir interrogando a distintos profesionistas, distintos oficios que están en una situación tan inédita, tan difícil en estos momentos, Jesús.
Vamos a otros asuntos, Rubén, porque está muy grave lo que está sucediendo en el penal de Puente Grande con respecto, obviamente, en el marco de la pandemia. Fíjate qué curioso que recordaba al principio, Rubén, cuando leíamos el comunicado de la red, todos los derechos para todos y todos, recordaban ellos justamente el pronunciamiento que había hecho el CEPAD con respecto a la situación en los centros de reclusión en nuestro estado, en el marco, obviamente, de la pandemia. Pues ahora los reclamos vienen es de parte de familiares de reclusos quienes exigen respuestas tras el primer deceso por COVID-19 y se comenta que los contagios en Puente Grande suben a 29. Las familias de personas privadas de la libertad temen que haya un contagio masivo de COVID-19 en los centros penitenciarios que conforman el penal de Puente Grande. Hasta el momento se ha registrado la muerte de un empleado del reclusorio preventivo, según cuenta una nota del Informador que señala que los contagios entre los internos pasaron en una semana desde 8 a 29 casos.
Ahí se cuenta el testimonio de una madre de uno de los reos que desde el 22 de marzo dice que las visitas se cancelaron. De todas maneras, ella cada semana le lleva un paquete de despensa y medidas para limpiar y tener sanitizado el lugar. En tanto, presos de de Puerto Vallarta no han podido recibir de sus familiares debido a la jornada de una sana distancia y quédate en casa, además de la restricción de visitas a las personas que están privadas de su libertad. En el centro de reclusión en Ixtapa no han podido recibir a sus familiares y los artículos de higiene personal que generalmente les llevan, por lo que comenzaron a escasear estos productos, Jesús.
Una nota del compañero Javier Frías, allá de Señal Informativa en Puerto Vallarta, que lo vamos a compartir también en redes sociales. Otro reclamo viene desde trabajadores del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, el INFEJAL. ¿Cuál es el reclamo? Pues dicen los empleados que los están obligando a ir a trabajar a pesar de que señalan ellos que no se consideran un sector esencial en este momento. Según una nota del compañero Ignacio Pérez Vega, publicada en Crónica Jalisco, dice que en las oficinas de este Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, organismo estatal que se encarga de construir aulas, laboratorios y escuelas de educación básica, pues dicen que no acatan las medidas de prevención para evitar contagios del COVID que fueron ordenadas por el propio gobernador del estado, Enrique Alfaro, porque los mantienen en actividad. Sí, trae Nacho en esta nota declaraciones de Carlos Avilés González, este es el que plantea la denuncia, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de este INFEJAL. Él dice que en las oficinas centrales que están en la avenida Prolongación Alcalde, número 1350, dice, prácticamente todo el personal sigue trabajando, incluso hacen ir a los empleados que tienen enfermedades crónicas, lo que representa un mayor riesgo para ellos. Dice que la disposición de que los empleados acudan físicamente a la sede del instituto la dio Patricia Avena Ortiz, la directora administrativa de este organismo público del gobierno del estado, a quien dice se le solicitó que permitieran a los empleados trabajar desde casa, pero desde el lunes 20 de abril, después del periodo vacacional, todos debieron regresar a laborar con la amenaza de que quienes no lo hagan los pueden despedir o reducir el sueldo. Les compartimos la nota completa en nuestras redes sociales. Grave esa denuncia que plantean también ahí.
Rubén. Nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, sí, y de notas educativas, tras el cierre por emergencia sanitaria, se han registrado 27 robos a escuelas, esto desde el 17 de marzo a la fecha. La Secretaría de Educación tiene registrados 27 robos a escuelas, tiempo en que los planteles de educación básica cerraron sus puertas a raíz de la emergencia sanitaria. Esto informó el director de Recursos Materiales y Servicios Generales de la dependencia, Jesús Hernández Gortázar. Y en otra nota también del ámbito educativo relacionada con este asunto, la Universidad de Guadalajara ha apoyado con 7,000 despensas mediante un programa Ayuda a que Otros se Queden en Casa. Están tratando de reconvertir, si cabe la palabra, las preparatorias, las 140 bachilleratos de la UDG distribuidos en todo el estado y también a un lado del Museo de las Artes, a que se instalen como centros de acopio para la recepción de artículos de primera necesidad, con el fin de que sean repartidos a familias más vulnerables que se han visto afectadas por la contingencia. Esta es una organización en la que pues la infraestructura y las redes universitarias están tratando de ponerse al servicio de quienes más lo necesitan en este momento.
También vamos a comentar otra nota, que es un pronunciamiento de parte de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, con respecto al tema del pago de colegiaturas en las escuelas privadas. Esto porque ha habido algún debate, algunas personas pues proponen ya no pagar. Sin embargo, el delegado de la Profeco, Ricardo Sheffield, dice que sí, pues se recomienda seguir pagando. Él llama en concreto, lo que él pide es llegar a conciliaciones entre padres de familia y las escuelas. Dice, debido a la extensión de la contingencia sanitaria por el COVID, el titular de la Profeco recomendó las conciliaciones entre los padres de familia y las escuelas privadas para reducir el pago de colegiaturas. Él recuerda bien pues también que hay maestros, obviamente, que trabajan en estos centros, que también depende de los pagos para recibir su salario, Rubén.
Y dice que como papás queremos que cuando ellos regresen a clases estén ahí todos los maestros. Son declaraciones del titular federal de la Profeco que recoge el informador, pero se hacen aquí un recorrido, se recoge información de algunas escuelas que ya han llegado a acuerdos con los padres de familia. Por ejemplo, el Colegio Cervantes Costa Rica, que ofreció descuentos de 20%, el Instituto de Ciencias 10%, también hay la suspensión de recargos, por ejemplo, en el Instituto Luis Silva de Guadalajara y el Colegio Montessori Tabachines. En tanto, el plantel Summit School de Zapopan se implementó rebaja de 12%, y algún kinder Limoncito fue de 40% la disminución. Respecto a nivel superior, el Centro Universitario UTEC disminuyó hasta 24% las mensualidades y 50% las preinscripciones. Son todavía inimaginables las consecuencias, no solo sanitarias, sino económicas, que está dejando prácticamente en todos los sectores de la economía. Este es uno, el tema de la educación, yo creo que va a verse gravemente afectado. Ya lo está haciendo. De hecho, en los próximos días vamos a ver, de tener testimonios de estas afectaciones. Vamos a la pausa, Jesús, ¿te parece?
Así es, continuamos con más información del panorama nacional e internacional. Continuamos.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Entramos al último bloque de Cosa Pública 2.0 por esta tarde. Antes de continuar con la información sobre el COVID, hay algo muy grave, una denuncia de hace algunos minutos, hace una hora más o menos, es que policías dispararon autobús de normalistas de Michoacán. La policía de Michoacán disparó a normalistas de Tiripetío que viajaban en un autobús y quienes horas antes habían, dice la nota del diario Reforma que estamos leyendo, bloqueado las vías del tren en reclamo por la disminución de la matrícula en las escuelas. Los denunciantes denunciaron que uno de los jóvenes recibió un impacto de bala, mientras que una mujer fue herida por vidrios rotos. Hay un video que está circulando donde se observa la situación. De hecho, hay un video que comparte el portal de Regeneración Radio. Ahí señalan supuestamente que serían los guardias nacionales, pero se ve en el video, se escuchan obviamente los disparos, muy grave, y hay que estar atento a lo que está pasando allá en Michoacán, Rubén.
Así es, y solo para terminar y presentarle como en resumen el panorama nacional y algunos datos del panorama internacional. Bueno, ante las declaraciones de controvertidas de Andrés Manuel López Obrador de que ya se está domando la pandemia, según él, pues la Organización Panamericana de la Salud todavía le recuerdan que faltan semanas críticas aquí en México. Y el decorador dice que en todos lados en México, por el país, el número de casos hablan de que la pandemia de COVID-19 sigue con la misma característica de otros países de América Latina. Y también dijo que pues vamos retrasados, como estuvo Europa justamente hacia finales de marzo, de tal manera que llamó a no bajar la guardia. En tanto, ayer el reporte cotidiano que presenta la Secretaría de Salud Federal se informó que México llegó a 15.529 contagios y a 1.434 muertes por COVID. Se trata de 83 fallecimientos y 857 casos nuevos de COVID en las últimas 24 horas para llegar a este acumulado, Jesús.
Según algunas entidades federativas con los datos federales, por ejemplo, la Ciudad de México reportó un acumulado de 4.152 casos desde el 28 de febrero pasado, cuando se reportó el primer caso en el país, que fue allá en aquella ciudad. De estos casos, 1.419 son considerados activos. También dice, en contraposición a la Ciudad de México, está el caso de Colima, que con 24 es la entidad con el menor número de casos de COVID. Junto a la capital mexicana, las entidades con más casos son el Estado de México, tiene 2.455 casos, Baja California con 1.301 y Tabasco con 819, según la información del doctor Alomía proporcionada anoche.
Pero paradójicamente el lugar donde más mexicanos han muerto es Nueva York. Uh-huh. Hoy el secretario de Relaciones Exteriores presentó un informe, son 615 mexicanos los que han fallecido fuera del país, de los cuales 566 decesos se registran en Estados Unidos y 49 en el resto del mundo, pero la mayoría se concentran en los que han fallecido ahí en el estado de Nueva York. Son, si mal no recuerdo, no tengo el dato preciso, más de 460 mexicanos los que han fallecido solamente en Nueva York, Jesús. También. Y solamente como titulares, las autoridades han informado que se han ocupado hasta este momento 23% de las camas dispuestas para contagiados por COVID.
También les vamos a compartir una nota del diario La Jornada que presenta datos del estudio llamado Vulnerabilidad ante COVID-19 en México. Este es un estudio de investigadores de la UNAM, Rubén, que es una radiografía por municipios. Es curioso, básicamente señalan que alrededor de 43 millones de mexicanos habitan en este momento en zonas con alta vulnerabilidad al COVID-19. Se trata del 36.8% de la población del país que habita en municipios con un alto índice o muy alto de vulnerabilidad. Esto es importante, hay que recordar, Rubén, que Hugo López-Gatell ha señalado que las próximas etapas puede ser, digamos, una distribución de las medidas de confinamiento dependiendo de los municipios. Por eso es importante también dar seguimiento a lo que sucede en determinados municipios.
Bueno, como ha ocurrido en los otros lugares donde llega el punto más crítico, estamos hablando desde Wuhan, desde Milán o en el norte de Italia, desde Nueva York, son las quejas, el lamento, las preocupaciones del personal médico, en este caso la falta de especialistas y equipo adecuado para atender a pacientes de COVID-19 provocó que los integrantes del área de medicina interna del Hospital General Regional número 1, que se llama Dr. Carlos MacGregor, que antes era Gabriel Mancera, organizaron una protesta y amenazaron este lunes con irse a paro. Dicen que no hay personal ni equipo suficiente y los pacientes están muriendo. Una crónica que recoge el portal Animal Político.
No fueron los únicos. También ayer hubo protestas, pero de trabajadores del Hospital La Raza del IMSS. Protestaron el día de ayer en la calzada Vallejo, allá en la capital del país. La demanda es la misma, falta de equipos ante el COVID. Ya que estamos hablando de hospitales, también ayer se anunció que 3 hospitales privados, pero esto en la Ciudad de México, ya rebasaron su capacidad para atender pacientes por COVID-19.
Son el Hospital Español, Médica Sur y Centro Médico ABC, pues 3 de los hospitales privados más caros de la Ciudad de México. Y en este contexto sale una encuesta, un sondeo realizado entre el 17 y el 21 de abril por la encuestadora, por aquí está el nombre.
Buen día Laredo, y Laredo.
Buen día, Laredo y buen día, ¿no?
Sí.
Es esta encuestadora que dice que, mexicanos están respaldando la estrategia de López Obrador frente al COVID. Esto de acuerdo a Buendía y Laredo, los mexicanos respaldan esta estrategia. La encuesta que fue aplicada por teléfono arrojó como resultado una gran mayoría se encuentra a favor del gobierno federal. La tendencia positiva es de 73% respecto a la evaluación de la actuación de López Obrador frente a la pandemia.
Los que no están contentos con López Obrador es sobre todo algunas cúpulas empresariales, Rubén, porque siguen las diferencias con el gobierno federal. Con respecto ahora a este programa de créditos que anunció el Banco Interamericano de Desarrollo junto con la organización Mexicanos, Hombres de Negocios, Mexicanos, Hombres de Negocios.
Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.
Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la cúpula de las cúpulas acá. Ahora hay una disparidad, digamos, de declaraciones entre López Obrador y Gustavo de Hoyos, que es el presidente de la Coparmex, con respecto a estos programas. Sigue, digamos, las críticas en particular de Gustavo de Hoyos contra el gobierno federal, Rubén.
Dice que López Obrador no ayuda y no deja que lo ayuden. Esto dice el Consejo Coordinador Empresarial y no se ha pedido hasta salvar a ninguna empresa. Eso es lo que dijo el Consejo Coordinador Empresarial. En este contexto, pues llamó la atención que se nombró Javier Lozano, este impresentable político panista, bueno, político profesional, porque ha vivido también de otros gobiernos, de otros partidos, y se le presentó como vocero especial, lo cual claramente indica una militancia antigubernamental mucho más clara, mucho más definida de esta Conferencia Patronal de la República Mexicana. Es un tipo al que le gustan los retos vulgares a Javier Lozano, además de estar embarrado en temas muy escabrosos, como haber sido denunciado por el empresario chino Chen Yegon, de haber sido que él fue justamente Javier Lozano que le pidió que cooperara, o si no, le darían cuello en esta frase tan famosa en la vida política mexicana. Y finalmente también López Obrador sigue insistiendo en que es una oportunidad para demostrar que esta crisis, para demostrar que el neoliberalismo ha fracasado, y apuesta, según él, no por apoyar a los más ricos, a los empresarios más grandes, sino partiendo de los pobres, la clase media, las pequeñas empresas, con programas intensivos de inversión pública, incluso de obra, un poco recordando el keynesianismo, ¿no?
Ya, así es. Habló sobre esto esta mañana y también pues los detalles de los programas de microcréditos para trabajadores y pequeños negocios. Ya pues le vamos a dejar en las redes sociales la situación del panorama internacional. Nuevos regaños de parte del director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, a todo el mundo prácticamente. Dice, el mundo debería haber escuchado la OMS cuando dio la alarma sobre el nuevo coronavirus a finales del mes de enero, Rubén.
Especialmente contra algunos mandatarios como Donald Trump, como Jair Bolsonaro de Brasil. En Brasil, a pesar de que no ha alcanzado el pico más alto de la pandemia, el presidente está apostando por prácticamente terminar las medidas de confinamiento social, y dice el presidente, el director de la Organización Mundial de la Salud, que lamentablemente la OMS no tiene mandato para obligar a los países a implementar lo que les aconsejamos. Cada quien toma sus propias decisiones. Y solo como titulares, en Alemania se están preparando para el regreso a las actividades públicas con mucha cautela, con mucho cuidado, pero entre otras cosas, en algunos estados el uso de mascarillas en el transporte público, bueno, más bien en todo el país en el transporte público va a ser obligatorio, y solamente en algunos estados de Alemania se va a multar por no acatarlas. También en Francia se va a empezar a reabrir comercios a partir de 11 de mayo, al igual que más o menos para las mismas fechas en España, aunque con mucha cautela, siempre han insistido, Jesús, por el riesgo de posibles rebrotes.
Y bueno, en España ha causado controversia que los niños volvieron a la calle, pero hay debate sobre pues la cantidad de personas que no respetaron la sana distancia. Rubén, con eso llegamos hasta el final de Cosa Pública por el día de hoy.
En nuestras redes sociales compartimos un interesante pronunciamiento, asoma en Alemania y Holanda, modelo económico y social pospandemia. Es bastante recomendable, se lo dejamos en nuestras redes sociales. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Esto fue Cosa Pública 2.0.